Muy, muy buenos días y bienvenidos a los coaches de Aprendiendo a Vivir. ¿Dónde estamos? Cuatro coaches a tu servicio. Yo me gusta mucho y es como mi lema en este proyecto, en esta transmisión, el decirte que no tienes por qué vivir las cosas que te duelen, que te lastiman e incluso que te alegran. No tienes por qué vivir solo esa tristeza, esa ira, esa angustia, esa confusión, cuando habemos cuatro coaches aquí en Aprendiendo a Vivir. Todos los jueves te invito a los mejores, para que te den asesoría, para que estén contigo, para que nos dejes abrazarte, para que nos dejes acompañarte en estos procesos. Créeme que la gente está muy, muy contenta y nos gusta mucho, mucho porque es sorprendente la paz, el alivio que le da a nuestro corazón cuando, por ejemplo, yo puedo decir, oigan, ¿saben qué? Mi marido me fue infiel y salen otras mujeres diciendo que el marido les fue infiel, ¿cómo lo superaron? O hay amigos que han estado participando aquí que dicen, es que a mí me abandonó mi esposa, y salen varios hombres diciendo, a mí también me abandonó y yo lo superé así, y yo me quedé con los hijos, ella ahora está con el amante, o personas que han perdido un hijo y que nos estamos apoyando para decir cómo se puede sobrellevar ese dolor. O la confusión de me cambio de trabajo, me quedo en el mismo trabajo, o alguna enfermedad. Y nos damos cuenta que hay mucha gente, porque así estoy empujando yo al grupo, a acompañarlos, a cuerpearlos, a no, 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 a que te vivas acompañado en esto. Y el día de hoy tengo el gusto, porque ya, después, ya voy anotando tus preguntas también las puedes hacer de forma anónima, te entregamos ahí, te pongo el link de mi teléfono oficial para que tú puedas acceder con nosotros. Y déjenme, al mismo tiempo que voy presentando el programa, invitar a los amigos de Instagram, a los coaches de Aprendiendo a Vivir, y también el irles presentando. Ahora sí que les digo que estoy muy, muy contenta porque hay dos invitadas especiales el día de hoy. Entonces, doy la bienvenida y regreso con ustedes. Muy, muy buenos días, amigos de Instagram. Tienen una invitación muy especial el día de hoy a los coaches de Aprendiendo a Vivir, donde estaremos cuatro expertos en programación neurolingüística, en reconversión, en un programa muy exitoso para bajar de peso, pero tú puedes hacer todas las preguntas que quieras acerca de lo que estás viviendo. Pero te invito a que te vengas a mis otras redes sociales, porque aquí en Instagram no podemos ponernos todas a cuadro. Así que voy a dejarlo un poquito corriendo y luego te vuelvo a decir que te vengas para acá. Qué gusto el día de hoy estar con una persona tan destacada como es Ali Cabrera, un orgullo, de verdad. Yo he trabajado con ella, he colaborado con ella y sé los esfuerzos, lo profesional que es, lo que la gente la quiere, la admira, la sigue. Ella es instructora de programación neurolingüística, es instructora de reconversión, tiene los 2 grados más altos que puede haber en esta área, que es el grado de instructor, y tiene su centro de capacitación en Lima, Perú. Yo he tenido pues la gran fortuna de que me he invitado junto con Germán Leonardo a trabajar con ellos en Lima, Perú, y volveré después de estos días, volveremos a juntarnos, dice esa canción que a mí me gusta mucho. Ali Cabrera, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Tu micro.
Buen día, maestra, ¿cómo está? Buen día a toda la mesa, a la plataforma, a toda la comunidad maravillosa que siempre la sigue y aprende siempre en unidad que es la idea. Usted mencionaba que ya hace tiempo que tuvimos los encuentros aquí en Perú y claro que sí, eso se extraña muchísimo, esos momentos de gran enseñanza, aprendizaje, donde todos nuestros amigos aquí en Perú estaban muy atentos a lo que usted ofrecía con tanto amor desde el corazón. Y claro que sí, aquí con Germán nosotros todavía a la expectativa, fluyendo con los cambios y esperando el momento para volver a reencontrarnos y abrazarnos y a sentirnos como siempre, con ese afecto, cariño y aprecio, maestra. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor. Es lindo saber que a través de este espacio las personas y todos nuestros amigos se sienten acompañados. No estás solo. Ese es el lema, me parece. Yo rescato mucho esa consigna aquí en el programa Aprendiendo a Vivir. No estás solo, estamos contigo. Y claro que sí, las circunstancias ahora es el común denominador en todos y créeme que estamos aquí para poder apoyarte, ser el punto de palanca en tu vida y que vuelvas a ver con mucho brillo, con mucha ilusión la vida. Gracias, maestro, por la invitación.
Me encantó esto que dijo Ali Cabrera. Les digo que es una expertaza. Que vuelvas a ver con ilusión la vida. Me encantó, me encantó. Muchas gracias, Ali. Y otra instructora experta, Geo, ella nos acompaña desde la hermosa ciudad de Querétaro, aquí en mi país. Y Geo es instructora, es Geo Ruiz, es instructora de PNL, instructora de reconversión, es psicopedagoga y es un coach transformacional también. De hecho, los grados prácticamente Ali y Geo tienen los mismos grados, facilitadoras de procesos de cambio, coaches con PNL y personas que están muy, muy entregadas, como es el caso de Geo también en educación aplicando la PNL. Así que el día de hoy nos acompañan. Quédate, por favor, avísale a tu mamá, a tu tío, a tu vecino, a cualquier amigo, familiar, tu hijo, quien tú quieras que esté pasando un problema para que cuatro expertos podamos acompañarlos en esta situación. Y como siempre, también está aquí con nosotros Ireri Velasco, que ella es experta, es instructora de PNL, reconversión, tiene un proyecto para bajar de peso con unos resultados excelentes. Al rato te vamos a dar sus datos para que te diga también dónde están sus productos. Tiene un programa que me gusta mucho que se dice Baja de Kilos. Ya. Y eres co-creadora de este proyecto, coaches de Aprendiendo a Vivir. También es instructora de coaches en educación, ha participado en campañas políticas, en fin. ¿Por qué cada semana te digo el currículum de las personas que me hacen el honor de acompañarme? Porque es un honor que ellas estén aquí. Porque quiero que sepas la calidad de personas que te estoy trayendo. Así que amigos de Instagram, para que puedan verlas a todas a cuadro, vénganse aquí conmigo a mis otras redes sociales, Facebook o YouTube, donde me encuentras como Ana Luz Velasco Flores. Ireri, la bienvenida a nuestros amigos, por favor.
Con mucho gusto, un feliz día, porque coincidiendo con nuestras invitadas de honor, preparadísimas, evita perderte la oportunidad. No dejes de preguntar, por favor, es mejor que te ayudemos, que te apoyemos con elementos, que es lo único que te hace falta, y que a partir de hoy sea el último día que la pases mal y que a partir de hoy la pases mucho mejor. A través de pues lo que nosotros tratamos de apoyar, sugerir y acompañar. Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias, buenos días, maestros, días, compañeras, bienvenidas.
Irene, muchísimas, muchísimas gracias. Yo pongo las preguntas en la mesa y ustedes me hacen el favor de levantar la mano y la que quiera responder. Risa San, mi adorada Risa San dice: ¿cómo se aprende a usar las varillas de radiestesia? ¿Quién le quiere dar un breve informativo a Rizazán? Porque hay muchas, muchas maneras de usar las Rizazán, así que en un breve informativo, díganle por favor a Rizazán. Adelante, Geo.
Hola, Risa San, muy buenos días.
Mira, la cuestión de aprender el cómo, más allá del cómo, acuérdate que en reconversión trabajamos mucho con la física cuántica, con lo que es la energía. Más allá de ver esta parte, es sentir para que tú te sientas comunicada con las varillas. Este sentir, acuérdate que toda información vibracional y esa información vibracional se la vas a transmitir. ¿Por qué? Porque giramos en un campo cuántico, electromagnético, y responde a partir de esta vibración. Pero si tú pones en tus pensamientos que estas varillas van a funcionar y querer controlar la información, no van a funcionar de esa manera. Acuérdate que tu campo electromagnético representa también tu inconsciente, qué es lo que no puedes controlar. Esa es la primera parte, sentir tu vibración, sentir tu energía para que tú puedas ayudarte internamente y también poder ayudar a los demás dependiendo a las preguntas que tú hagas. Tienen que ser preguntas muy precisas para que tú tengas respuestas muy correctas. Acordémonos que nuestras varillas solamente responden el código binario que es sí o no y ahí tú las vas a reprogramar. Esa es la manera de cómo se está utilizando las varillas. Está tu varilla en él, no la traigo aquí a la mano, pero le das tú una orden y una programación que tú le estás indicando a tu campo electromagnético que no sientes, pero acuérdate que es vibracional, y tú le das la información, bueno, gira, varilla, estate quieta, porque tu varilla va a estar como loca, y lo que vas a hacer, estate quieta, un minuto, tu varilla va a ser esta orden implicada, y cuando le digas, quiero que me des una respuesta, sí, a la derecha va a abrir. Cuando digas, regrésate en medio, por favor, dame una respuesta, no, a la izquierda, y se va a ir del otro lado. Es la manera en que tú puedes empezar a comunicarte con tus varillas. Es la forma del cómo. Más allá de decir un cómo que, ay, sí, está ahí, tienen que funcionar por arte de magia, primero es sentir ese campo electromagnético, esa manera vibracional y también esa parte de que van a funcionar a respuestas correctas, preguntas correctas.
Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente de Lucero Delgado, porque se nos vienen varias preguntas. Y si queremos aportar algo más mientras llegan, ahorita lo hacemos, Ali. Dice Lucero Delgado, a una niña de 11 años, su pediatra le dijo que iba a crecer poco. Gracias, señor pediatra, donde quiera que esté. Vengas a un curso de PNL. Yo admiro y respeto mucho a toda la comunidad médica. Tengo excelentes amigos médicos, pero cuando entran a la PNL es otro el panorama. ¿Cómo puedo manejar esta situación si todos los días me pregunta qué hacer? ¿Quién quiere contestarle a Lucero Delgado? Ali, gracias.
Buen día, Lucero. Gracias por escribirnos. Mira, interesante lo que nos vienes compartiendo ahora y esto nos puede dar como una idea para muchas madres que de seguro están lidiando con estos temas de no saber cómo dirigirnos los profesionales en los diferentes ámbitos, ¿no? A nivel educación, a nivel, digamos, médico. Y esto es muy recurrente. Te contaré que en sesiones personales normalmente vienen con determinaciones que escucharon en su momento de parte de profesionales, incluso de los propios padres también, ¿no? Que en nuestros procesos de aprendizajes nos equivocamos al verbalizar, al querer instruir y dirigir a nuestros hijos. Pues estos programas, y sobre todo, como yo digo, cuando viene de alguien que tiene mandil blanco, es determinante. Realmente puede ser muy disfuncional en la vida de todos y yo te puedo sugerir que inmediatamente trabajes con tu hijo en algún proceso, en alguna técnica. Y también, obvio, siempre que decimos mi hijo tiene una inseguridad, mi hijo tiene falta de confianza, mi hijo no cree en él, estamos hablando de los padres precisamente, ¿no? Porque el hijo nada más es el modelo, representa el modelo de lo que ve en el padre o la madre. En este caso, lo recomendable es que puedas trabajar también en ti esos temas de cómo tú, desde tu práctica, desde tu día a día, muchas veces tú has logrado revertir estas ideas que alguna vez también te dicen, te dijeron, y que se los compartas a tu hijo también y puedas trabajarlas contigo misma. De otro lado, con tu hijo, la hipnopedia es una tecnología muy valiosa, muy importante a esa edad. Muchas veces queremos ya cambiar a los niños y con técnicas que obviamente te puedo decir de que a esa edad es un poco improbable que el niño, el adolescente, el joven se pueda compenetrar mucho con la meditación, las técnicas. Entonces, lo más importante es que yo pueda apoyarlo desde la hipnopedia, que es una técnica muy noble y no necesita de mayor implicancia quizás en los chicos, y te va a servir muchísimo para que en estos niveles teta, en este sueño REM de tu hijo, puedas ir modificando ese programa que de seguro ya le está causando alguna angustia, alguna ansiedad propia de la edad. Y yo creo que eso los va a ayudar muchísimo.
Muchísimas gracias, Ali, qué respuestas tan completas están dando. Y, Ireri, ¿quieres complementar algo o nos vamos a la siguiente pregunta? Micro.
Sí. Sí, y coincido contigo, maestra. Bravo. Quiero contar rápidamente una experiencia y, por supuesto, decirte también qué manejo. Mis hijos, al entrar a la adolescencia, se irritaron, tuvieron una consecuencia en su rostro. Nada más lo acabo de platicar con una amiga acerca de esto. Voy con el mejor dermatólogo de Guadalajara para tratar la circunstancia, conociendo que hay un origen, hay una causa por la cual estaba sucediendo esto en los chicos adolescentes. Granitos, espinillitas, no sé, barritos, como le llaman en tu país. Sin embargo, en lo que hacía ellos en la noche, a la vez también tratar esta circunstancia de su piel. No les va a caer mal una limpieza, no les va a caer mal un jaboncito, no les va a caer mal. Y aquí es el punto clave que yo te quiero decir, Lucero. Utilizar la información del doctor para ver cómo puedes contrarrestar. Sin embargo, también es importante filtrarte. Esa ocasión en Guadalajara, estoy viviendo en otra ciudad, voy a Guadalajara, no estaba el doctor, algo se complicó, me voy al dermatológico de Guadalajara, que es una de las mejores también instituciones públicas que existen. Llegué tarde, porque ahí tienes que estar a las 4 de la mañana, llegué tarde, no alcancé porque había ido a este otro lugar, y a los alrededores hay muchas opciones. Dije, bueno, debe ser bueno, vamos a ver. Entro con una doctora, de veras, coches, es que me pongo en intensa, porque para empezar era como la actitud, ¿no? Es un poquito sobrada, un poquito alzada, perdón, lo tengo que decir porque es así. Y al ver a mi chica, inmediatamente, no se le va a quitar hasta los quizá 25 años. Y yo así, yo cancelado, cancelado. cancelado, cancelado, cancelado. Tomé ya por trámite lo que me dio, salí de ahí. Como lo habían escuchado mis chicos, inmediatamente hablé con ellos. Esto no es así y aprendan que no es así. Me puse a trabajar, ahora sí como más desafiante, ¿no? Me puse a trabajar porque sabes que los adolescentes no les gusta mucho expresar a unos, no les gusta platicar con la mamá, qué es lo que les pasa. O sea, tirabuzones, estoy ahí para platicar con ellos y tratar de sondear más la circunstancia. Mis niños, mis chicos no tienen 25 años, tienen 17, como un par de años, pero la situación de esta cuestión del acné, yo pienso que les duró uno de 6 meses a 8 meses
aproximadamente. Andamos aquí todos, bueno, no, Irene y yo con problemas técnicos. Entonces le estoy pidiendo a Irene que entre y salga, porque la información que nos dio fue muy valiosa. Entonces, ya nada más que nos los haga muy, muy resumido, porque estaba frizándose mucho y nos pasa esto mucho en vivo. Así que ténganos paciencia, por favor. Nos dice Risa-san, ¿con qué técnica se ayudaría a curar dolor ortopédico a un señor de 81 años? ¿Quién quiere contestarla? Fíjense que te platico, Risa-san, lo siguiente. Lo que esto que nos menciona Risa-san es un dolor, hagan de cuenta que es un dolor en un nervio, pero que corre por todas las ramificaciones, entonces se hace muy, muy intenso y malamente los doctores dicen que no hay cura y esto te puede programar inmensamente a la persona. Entonces, yo lo que te digo, Risa-san, me dices, ¿con qué técnica? El señor tiene 81 años. Te puedo asegurar que lo que el señor tiene es un dolor de vida con todas sus ramificaciones, un dolor no expresado, un dolor guardado. De por sí nuestros hombres se guardan todo. Imagínate, Risa-san, las generaciones de antes. Entonces, lo que él tiene es un dolor de vida. ¿Con qué técnica? Escúchenlo. Déjenlo hablar lo que él quiera hablar. Y tú que estás tan familiarizada con esto, Risa-san, y que conoces facilitadores que te ayuden a elaborar metáforas. Las metáforas, más que para quitar el dolor, es para que él pueda expresar, sacar su dolor y entonces sí, el síntoma físico que está presentando pueda disminuir e incluso desaparecer. Voy a poner una pregunta que nos va a tapar el rostro. Es una pregunta anónima. Amigos, amigas, sigan poniendo, por favor, sus preguntas y comentarios. Y les pido un favor, que me tengan paciencia. Se van a tapar los rostros porque esta pregunta es anónima. De hecho, tengo que copiarla. A ver. Ok. Para que podérselas leer, ahí está el link para que los que quieran poner su pregunta anónima. Ay, me está diciendo, bueno, en Facebook me la aceptó, YouTube me dice que es spam. Dice, mi pregunta es, ¿cómo podría dejar una emoción como de vergüenza, en la cual cuando tenía 15 años, nadie lo sabe, iba a tener relaciones sexuales con un muchacho, no éramos novios, pero nos gustábamos mucho. Sin embargo, al momento no pudimos hacer nada porque se me vinieron todos los pensamientos negativos que mi familia me decía del sexo. Me sentí tan avergonzada y me siento muy mal por lo que hice. Tengo una pareja nueva, la relación sexual es muy buena, pero aún sigo pensando en ese, pues en ese momento que vivió. Entonces, ¿cómo puede dejar esta emoción de vergüenza por lo que vivió a los 15 años, donde no pudo hacer nada por los pensamientos, las creencias que se le vinieron? ¿Quién quiere contestarle a esta persona que hizo su pregunta anónima? Ali.
Así es. Bueno, gracias por la consulta. Y mira, qué determinante puede ser una experiencia sensorial, una experiencia práctica en nuestra vida y que luego puede dejar algunas secuelas a futuro en nuestras relaciones de pareja. Lo que te puedo recomendar es que trabajes inmediatamente ese momento, ese evento que ha quedado como una memoria en tu cuerpo, tanto emocional, físico, porque cuando no la trabajamos, llegado cierto momento, esto es muy común, es recurrente, que luego empecemos a manifestar una sintomatología en la zona precisamente sexual, reproductiva de nuestro cuerpo, y a veces esto trae algunas otras complicaciones. Pero lo mejor y la buena noticia es que si tú decides tomar esta responsabilidad personal para que luego no haya un obstáculo en el ámbito sexual, en las relaciones de pareja, empieces a trabajar este momento de la experiencia donde obviamente por los miedos, por las voces internas, por las voces críticas y los programas que te introyectaron y que te dijeron en casa y que incluso te hicieron pensar de que el sexo y la sexualidad es negativo, es lo que ahora está haciendo que te veas bloqueada en ese aspecto. Entonces, lo que te puedo sugerir es que volvamos a esa circunstancia. Quizás de una manera práctica lo puedas hacer con un switch, ¿no? Es una técnica que aquí la maestra lo tiene en sus redes sociales, puedes ir a su canal de YouTube y verlo y hacerlo de esta manera, o si quieres ya trabajar un poquito más a profundidad, podemos ir a este evento inicial a través de una técnica como la línea de la vida. Lo más importante es que puedas liberar la emoción quizás de frustración, de fastidio, de autocrítica contigo mismo y por qué no trabajar un autoperdón también.
Muchas gracias, Ali. Chailita Lima, ¿cómo podemos reprogramarnos cuando queremos iniciar algo y digo mañana, mañana, mañana? ¿Alguien ha vivido esto y nomás no inicio? ¿Quién le contesta a Chailita Lima qué puede hacer? Adelante, Geo. Yo creo que por ahí va a ser tu micro.
Perdón, Chailita Lima, muchas gracias por hacer nuestra consulta y pues aquí estamos. Esta situación de mañana y mañana y mañana, esta parte de postergar, son malos hábitos que nos vamos creando, pero ¿cómo lo vamos a enfrentar? Primero tienes que identificar, bueno, si ya postergo, pero ya no me gusta, ya lo estoy identificando y estoy retroalimentando mi sinapsis neuronal, todos estos intercambios a crear dopamina y gustos, a esos malos gustos, porque te pide más y más y más despertar y no hacer cosas y dejarlo para mañana. Lo que tenemos que realizar primero es hacernos un enfrentamiento con nosotros mismos, mirarnos al espejo y decir, eso ya no me gusta, lo quiero retirar de mí, pero ¿qué tengo que hacer? Pues el hacer, hay que actuar y reprogramar es entrenar diariamente. Cuando tenemos una actividad, ponerlo como en tu espejo, funciona muy bien ponerlo en el espejo. Mi primera actividad en el día, a lo mejor, es levantarme y me doy 5 minutos para lavarme mi cara, 5 minutos para tender mi cama, 10 minutos para salir a caminar. ¿Qué quiero decir con esto? Retar a tu cerebro a cosas y metas que tú te propongas durante el día, para que sean metas realizables durante el día y después vayas aumentando este nivel de logros. Y lo más importante, que en cada meta que tú pongas como objetivo, pongas al lado SOS, porque eso urge, y urge cambiarlo desde tu mentalidad, urge sentirlo, urge vibrarlo y aparte urge hacerlo. Y así automáticamente a tu cerebro lo ayudas a retarte a ti mismo. Eso es lo que te podría compartir para poder programar nuestros hábitos. Primeramente es retarte a ti mismo.
Gracias, Geo. Y yo nada más les recuerdo que la procrastinación tiene mucho que ver con mi miedo al éxito. Ay, maestra, pero son cosas de mi casa, arreglar el escritorio, el closet. Sí, pero lo que estás formando en tu cerebro es una información de no cubrir metas. Entonces, me parece excelente lo que te está diciendo Geo. Y dice Marta Pulido, buenos días, guapas. Hombre, felicidades por tan buen gusto que tienes. Gracias, Marta Pulido. ¿Por qué tengo buenas ideas, oportunidades y no las logro concretar? Tengo dolor constante en mis pies y manos, me siento cansada en las mañanas y me da insomnio al acostarme. ¿Quién le contesta a, ¿dónde estás? A Marta Pulido. Adelante, Ali. Tu micro, Ali.
Marta, buen día. Gracias por escribirnos. Y bueno, aquí nos manifiestas cómo te vienes sintiendo, ¿no? Hay una expresión de cómo están estas emociones internamente, por qué aparecen tantas oportunidades y que quizás las estoy dejando pasar. Y eso lo está expresando tu cuerpo porque hay síntomas de dolor y que yo estoy sintiendo ahora, ¿no? Entonces, yo ahora lo relaciono un poco con lo que la maestra decía, ¿no? Tengo tantas oportunidades y sin embargo no las tomo porque estoy dejando pasar ese tren de oportunidades, ese tren de la vida donde me está brindando todas estas opciones y quizás habría que hacer una revisión, un autoanálisis y preguntarte, ¿no? ¿A qué le temo, no? ¿Cuál es mi mayor miedo? ¿Cuál es la situación que me puede estar angustiando y que me genera parálisis, que me está generando la inacción y que yo no pueda tomar alguna de esas posibilidades? Quizás hay un reto que hacerse a uno mismo y no me siento con los recursos adecuados, quizás no me siento con la aparente capacidad cuando sabemos que la tenemos realmente, todos los recursos están en nuestro interior, pero sin embargo yo no me lo creo, ¿no? En muchos de los temas, a veces cuando yo no asumo, no lidero mi vida, no asumo esa responsabilidad de mi mundo, tiene que ver mucho con las bases principales, las bases primarias de nuestra vida, que tiene que ver con las emociones precisamente y cómo voy yo en amor propio y en autoestima, en seguridad y confianza. La base es siempre creer en cada uno de nosotros. Cuando este concepto está muy claro, cuando la fe está puesta en mí y saber que sí lo puedo hacer. Y por último, cambio y reinterpreto la circunstancia y digo, ¿y si no saliera, qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo peor que podría ocurrir? Aprendí algo nuevo, una experiencia distinta que me está dejando una lección maravillosa de vida. Yo creo que cuando aprendemos a desmitificar lo que significa el fracaso, entre comillas, las cosas se nos hacen más sencillas y vamos con más fluidez en la vida, ¿no? Nada más empezamos a comprender de que son circunstancias de grandes aprendizajes y enseñanzas y uno fluye con los cambios de manera mucho más sencilla y práctica.
Gracias, Ali. Aquí tenemos una pregunta anónima. Una madre divorciada provee económicamente y soluciona la mayor parte de las situaciones. ¿Qué puede hacer para que sus hijos adolescentes de 14 y 16 años no subestimen las capacidades de los hombres? No subestimen las capacidades de los hombres. ¿Quién le responde a esta persona que nos preguntó anónimo? Gracias. Geo, adelante.
Hola, muy buenos días. Qué bueno que nos estás consultando. Esperamos que te pueda servir lo que nosotros te estamos platicando como acompañamiento. Y, pues, primeramente, es importante verificar, son adolescentes de 14, 15 años. Eso quiere decir que apenas están en alguna formación, pues, intelectual, emocional. Y el mayor apoyo, pues, eres tú como madre de familia, eres su espejo, eres su reflejo. Aunque no nos guste todo lo que pase en nuestros hijos y se escucha muy fuerte, muy golpeado, es reflejo de nosotras mismas. ¿Qué hacer con esta parte? Verifica primero tu mamá. ¿Cómo está tu relación interpersonal? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo me siento yo cuando hablan sobre este tema en específico, sobre las capacidades de los hombres? ¿Para qué te lo preguntas tú? ¿Qué sucede a mi alrededor para hacerme esa pregunta que yo lo estoy viendo reflejado en mis hijos? Probablemente, yo lo estoy viendo como quizá estoy peleado todavía con el género masculino y no lo quiero admitir. Y es un tema muy fuerte. Y sigo peleando con el género masculino porque no he perdonado cosas, porque yo cargo con cosas y con culpas y no las acepto. Y si las acepto, las guardo muy adentro de mi corazón. Y entonces, al momento de apretar pecho, no solamente estoy apretando pecho para mí, porque hay un reflejo energético en nuestros hijos. ¿Qué es lo que tenemos que realizar? Pues entonces, primeramente, es perdonar esa energía masculina. Pudo haber sido el papá de tus hijos, pudo haber sido de otras, ancestros, incluso tus padres de familia. O sea, ¿cómo está tu relación con el género masculino, con la energía masculina? Porque de ahí parte todo. ¿Y qué tenemos que hacer con esta parte? Pues rastrearlo a partir de reconversión. ¿Qué tenemos que hacer? Sanar nuestro árbol familiar. Si sano yo, sano mi árbol familiar. Entonces, estén pendientes. No es así como receta de cocina y voy a hacer paso uno, paso dos, paso tres. Son sugerencias que te estamos dando aquí los coaches de acompañamiento. Pero si a ti te sintoniza esta información, hay que ponernos a trabajar. Y para poder sanar, se va a escuchar brutalmente retador para ti. Hay que entrar con uno. Y para entrar a uno, hay que ser valientes, porque a veces no nos gusta escuchar, no nos gusta ver el daño a veces que hay alrededor, y mucho menos de nuestros hijos, y mucho menos que no reconozcan el género masculino cuando yo tengo hombres. Pero si yo estoy peleada con mi género masculino, no va a haber solución. Porque quien tiene que arreglar energéticamente y esa vinculación con tu árbol en descendencia son tus hijos. Quien tiene que hacer esa chamba hermosa, física, cuántica, de reconversión, porque aquí es una chamba mucho más profunda y también de valientes, es lo que yo te puedo compartir. Muchas gracias.
Muchas gracias. Qué bueno que han surgido dos o tres preguntas respecto a adolescentes, porque nosotros en la Escuela Superior de PNL, que, por cierto, déjenme decir algo, estoy escuchando a Ali y a Geo y me salta mucho la parte maestra. Voy a dos partes. Primero, las veo con esta preparación, con esta información tan acertada, sus respuestas, que me siento tan orgullosa, pero totalmente orgullosa, porque ellas son egresadas de la Escuela Superior de PNL. Ahí hicieron el facilitador, ahí hicieron el grado coach, ahí hicieron el instructorado, dan conferencias actualmente. Vean la preparación. Entonces, primero, como maestra me da un orgullo tremendo. Y segundo, que para mí es la parte más importante, ver que mis alumnos se están convirtiendo, dejan de ser mis alumnos para convertirse en colegas tan brillantes. Y sí, quise hacer un alto para comentar esto, la brillantez de las respuestas, la calidez, la firmeza con que te acompañan, porque en la escuela no les enseñamos a sana, sana, tú puedes, adelante, eres una guerrera. ¿En qué te ayuda? Si te dijéramos eso, tienes los niños contentes, que como decían, si yo sano mi árbol familiar, ¿cómo puedo hacer este trabajo? Hay muchos que les damos, pero son procesos tan individuales que, por ejemplo, para sanar un árbol familiar, no lo podemos hacer aquí, pero sí que quede muy, muy claro que lo que está pasando con los niños y los adolescentes es un reflejo de lo que pasa con mamá, con mi propia historia, y que yo les digo mucho, aquí se rompió la tradición, que las nuevas generaciones no carguen lo que ya pagamos. Es que me da mucha risa porque le digo, pues ya lo pagamos nosotros, ya díganme cuánto más debo, abuelo, abuela, mamá, ya cuánto más debo, ya salimos del árbol familiar, y que las nuevas generaciones nos sigan cargando las lealtades que nosotros hicimos. Por eso es importante este trabajo. Irene, qué bueno que ya regresaste. Déjenme ver, aquí tengo otra. Sí, es que les digo que internet no tiene palabra de honor y a veces batallamos bastante. Por favor, avísenle a sus amigos, a sus amigas, familiares, que aquí están teniendo respuestas con los coaches. Y me voy a ir un poquito más rápido porque tenemos varias preguntas. ¿Cómo hago? Trato de ser muy tranquila, voy positiva y estoy trabajando en ello, pero cuando me enojo, hasta lloro, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me duele mucho mi cabeza. Gracias por su respuesta. Parafraseo. Trata de ser muy tranquila, está positiva, está trabajando en ser una persona positiva, sin embargo, a veces se enoja, llega al llanto, y esto le duele mucho. Entonces, y hasta lloro y dice que qué hace, perdón, porque le duele mucho su cabeza. ¿Quién nos ayuda a responderle a esta amiga? Ireri, adelante.
Es una disculpa, es una cuestión de actualización el tema de la tecnología, pero bueno, aquí estamos y voy a tratar de si tengo otra vez problemas, pues ahí me ofrezco disculpa. Sí, enójate, sí, toca los sentimientos, estamos vivos, no podemos decir no siento, no estoy triste, estoy enojada, reconocer que estoy triste, reconocer, y es evitar quedarte en ese estado. Humanos, es naturaleza enojarnos, es bueno también tocar el coraje. Sin embargo, aquí la cuestión es no quedarte en ese estado. ¿Por qué? Pues porque vas a estar mandando a tu cerebro información, tu cerebro va a obedecer a esta orden, ¿no? Que en un momento dado, y va a empezar toda tu fisiología, todas tus hormonas, todo tu sistema nervioso, todo, a estar en un constante estado de enojo. Y de ahí se pueden derivar los problemas. Sin embargo, vuelvo, reconócelo, tócalo, y después sal de él, pero sí, enójate.
Sí, enójate, yo también. También es... Ay, enójate. Nada más esta información, Ireri, que bueno que haces esto, porque hay que vivir positivo y las emociones lindas y risa, jaja. No, también lloro, también me enojo. A mí me dicen, porque yo gozo las transmisiones y me divierto mucho y me alegro mucho con ustedes que me hacen el favor de seguirme y me alegran mucho el día. Y me dicen, ay, maestra, qué padre, usted siempre riéndose. Le digo, pregúntale al sol, pregúntale a mi sol, si nomás me estoy riendo, pregúntale a mis alumnos cuando me dé el mal. No, pues somos emociones y lloramos y esta, dices que lloro porque me duele la cabeza porque lloré. Y yo les digo, es al contrario, te duele la cabeza porque no terminaste de llorar. Aquí tenemos una pregunta que nos va a tapar el rostro a todas, ¿eh? ¿Cómo influye en el éxito de nuestros abuelos? Mi abuela materna falleció cuando yo tenía 5 años de una enfermedad desconocida. Era muy trabajadora. Mi mamá dice que ella sostenía a la familia económicamente. El abuelo paterno no quería a sus nietas. Falleció años después que mi abuela. Él hablaba que tenía muchas mujeres estando casado con mi abuela. Abuela materna. Una de mis tías decía que tenía muñecos con la abuela. La relación con ella no es buena. Abuelo paterno, no lo conocí. No lo conocí. Hasta, tin. Ahí nos quedamos, es que están tan largas que no se alcanzan a ver todo. Pero bueno, tienen una idea, ¿quién le quiere responder a Raquel Chávez? Sí, Ali, gracias.
Raquel, buen día, ¿cómo estás? Wow, la influencia de nuestros ancestros, de todo el sistema familiar, es muy importante. En verdad hay una gran carga energética, información, y esto lo dice Bruce Lipton, nada más que nosotros teníamos como el concepto un poco equivocado, pensar que solo heredamos la parte física, simplemente los rasgos fisiológicos, y nos damos cuenta de que la carga es al 100%, es decir, traemos mucha información. Me hablas de una abuela que sí tenía muchas ganas, muchos sueños, mucho ímpetu por la vida, muchas ganas de accionar. Sin embargo, el abuelo a veces no se contraponía, ¿verdad?, a los deseos. Y él tomó una vida un tanto diferente, obviamente obedeciendo a sus propias programaciones. Está influyendo y es determinante porque, aunque tú no lo veas, estos hilos invisibles sí están en tu genética, están determinando tus resultados ahora. A nivel inconsciente, son programas que están instalados en tu cuerpo energético también incluso, y es importante que empecemos a trabajar en reconocer y, por supuesto, reconciliarnos con nuestros ancestros, ¿no? Y esto lo hacemos, obviamente, a través de metodologías como la reconversión, que me permite otra vez reconectarme, pero sanando esa parte de mi historia, ¿no? Para no repetirlo porque se vuelve cíclico. Es decir, en tu generación, más adelante, esto se va a repetir, ¿no? Es como un efecto boomerang que sigue y repercute. A veces no nos damos cuenta, creemos que hacemos todos los esfuerzos, todo el trabajo, toda la capacidad intelectual para desarrollar algo con éxito. Sin embargo, hay algo que lo bloquea, ¿no? Algo invisible que no vemos. Entonces, sí, la abuela de seguro tenía dentro de esta rama, canalizaba todo ese éxito. Sin embargo, inconscientemente podemos estar diciéndonos, sí, pero ¿de qué vale cuando luego no te va bien en la familia, ¿no? Mira, tu esposo, tu pareja se fue en su momento y de nada sirve porque ya no hay un para qué, no hay para qué estoy desarrollando porque mi familia se vino abajo, ¿no? Entonces, esto hay que cortar este entrelazamiento cuántico y empezar a modificar las raíces, la semilla, las bases que ahora estás desarrollando ya en tu vida y no te das cuenta, ¿no? Cuando lo hagas, créeme que todas las generaciones a posteriori que lleguen van a tener un cambio muy significativo en la vida de todos, en la familia y con resultados mucho más positivos.
Gracias, Ali. Esta ya sé quién la va a querer contestar. Tengo 52 años y desde los 2 años he tenido sobrepeso. No importa cuántas dietas haga, no he podido bajar. Tengo una adicción a los carbohidratos. Adelante, Irene. Ya sabía que la quería contestar.
Ok. Bueno, sin duda, y cada vez categóricamente te lo comento, no sé si tenga, fue anónimo, no importa. Aquí la cuestión es que no has tenido los elementos, no has tenido las herramientas para tratar esa área que necesita ser atendida y que como consecuencia ha traído este sobrepeso. Estás hablando de a partir de los 2 años. Aquí lo que tendrías que hacer es descubrir el origen que ha llevado a esto. La muy, muy buena noticia para irte dando argumentos acerca de por qué puede ser transitoria esta circunstancia es, en tu memoria, en tu cerebro, sabe ya qué es ser una persona delgada. Hay que licitar, hay que reprogramar, hay que activar nuevamente ese switch para que puedas empezar a trabajar esta circunstancia. Lo de los carbos no es, vaya, es muy, muy recurrente. Sin embargo, insisto, hay que revisar si es, también ha sido parte de tu propia historia, si esta cuestión de la pandemia pues nos ha arrojado a estados que nos hacen ir sobre este tipo de alimentos o con este tipo de ingredientes. Sin embargo, hay que revisar este origen porque de igual forma puede venir por papá, puede venir por mamá en un tema de alguna situación de lealtad familiar. Entonces, sí hay que revisar. Sin embargo, la buena noticia es que puedes pasar de un cuerpo en el cual estás atrapada a uno mucho más delgado. Esa es la muy buena noticia y te voy a dejar mis datos para que puedas tener un poquito más acerca de este contenido, pero vas a poder lograrlo.
Gracias, Irene. Geo, aquí te están. Oye, Irene, antes de que se me pase, ¿tienes un audio que le puede ayudar a ella? ¿Dónde lo puede encontrar o un video?
Bueno, están en el canal de YouTube, en un canal especial donde estamos teniendo, tratando estos contenidos y un producto el cual está teniendo un impacto impresionante y está nada, no te cuesta nada. Pues bueno, si quieres se lo dejamos por acá, maestra, los datos. Tanto al final que dé mis datos y se los pongo por acá para que puedas tú revisar. Y si quieres de una forma más personal, ya te explico de qué se trata y qué ha estado pasando con estos productos. Gracias, maestra. Sí, gracias, con mucho gusto.
Yo aquí te mando una pregunta. Mi mamá está enojada con los hombres y yo siento descuido con mi hijo y con mi esposo. Siento mucho rechazo. ¿Cómo puedo cambiar esto? Gracias.
Muchas gracias. por tu consulta. Mira, sí hay que hacer un trabajo muy, muy específico para ver qué interferencia inconsciente está teniendo esta repetición y irnos con reconversión, irnos con tu sanación de tu árbol familiar, pero ya es un trabajo más profundo que aquí nos llevaríamos mucho tiempo para poder realizarlo. Si tú gustas, te puedo dar una asesoría para esto y darte este acompañamiento. Ya identificaste el primer punto, ¿no? La parte de esta energía, la energía masculina. Y a partir de ahí, pues tenemos que sembrar, tenemos que retarnos, tenemos que ayudarnos. Y si tú te estás ayudando, eso es una parte primordial para no poderlo repetir en memoria celular, en emociones. Recordemos que no heredamos nada más lo físico de nuestros ancestros, sino que también la parte emocional. Y la ventaja es que tú ya tienes identificada esta situación. Hay que ser entonces valiente. Si tú ya identificaste esta parte, hay que dar el segundo paso. Hay que seguir con este acompañamiento para sanar esa energía masculina.
Gracias, Geo. Déjenme checar nada más aquí si no se me ha ido alguna pregunta. Aquí tenemos una, no, tengo dos. Y a ver, déjenme ponerlas aquí porque son preguntas anónimas. Gracias por la paciencia. Lo que pasa es que prendo y apago el micrófono porque como tengo que teclear y estar con la información y checando los aparatos, por eso lo apago. Esta pregunta dice, un señor de 73 años, una bancarrota millonaria a los 64, no tiene posibilidad de pagar. ¿Cómo puede recuperar su confianza para reiniciar su vida de prosperidad? ¿Quién le responde a esta pregunta anónima? Te las pongo otra vez. Sí, Iria, adelante. Gracias.
Ok, sí. Bueno, mira, hay que tener en cuenta también que es una persona mayor y las personas mayores van arraigando cada vez más sus pensamientos. Entonces es un poquito desafiante, sin embargo, con las herramientas que aquí podemos, sugerencias que podemos compartir, habría que revisar un poco la historia con el tema también de reconversión para ver qué puede estar sucediendo. Porque hay ciclos dentro de la vida que se repiten, ya sea por parte de la misma historia de la persona o de los padres o incluso de los abuelos. Es un tema que tendría un poco más a fondo para poderle dar una respuesta y entonces desde ahí poder trabajar y que el señor de estos 73 años pueda trabajar esta confianza e ir recuperando pues de esto y pueda estar, por supuesto, mucho mejor.
Yo agregaría también, como lo dice en las distintas etapas, ayudarle a rastrear cómo él pudo tener tanta prosperidad y entonces reactivar esos circuitos neuronales. Y hay que acompañarlo, fíjate, acompañar y activar mucho su parte emocional, porque con el paso del tiempo, en algunas personas, 70, 80, 90 años, van como atesorando cada vez más y tienen prosperidad, pero no quieren soltar el dinero, lo están acaparando, entonces hay que trabajar por ahí también esas emociones y el mito de decir, ay, ¿cómo va a empezar a los 74 años a ser una millonada otra vez? Pues esa edad, ¿quién empieza? Yo te sugiero que leas las historias de biografías de Mary Kay, de Salomón Brothers, de San Walton. Hay maestra Mary Kay, sí, pero ¿quién es Salomón Brothers? Pues el de Costco. Hay maestra y San Walton, ¿y ese que de dónde lo sacó? Pues el de Walmart y el de Sam's. Esas historias de personas que ya en una edad, siendo jubilados, es cuando se vuelven multimillonarios, multimillonarios, y por supuesto, el coronel Sanders, del pollo Kentucky, que también, pues, personas que vean a qué edad iniciaron su prosperidad. Y nos vamos con esta pregunta que dice: un señor de 63 años estuvo en prisión por 25. Tuvo mucho dinero con negocios ilícitos. Hace 4 años está en libertad. Hoy aparenta que tiene dinero y su madre sufre por sus fantasías. Y pues la mamá ya de estar mayorcita, si él tiene 63. Ajá. ¿Quién responde esta pregunta de cómo acompañar a este hombre que estuvo en prisión 25 años y perdió el dinero y perdió el poder? Ali.
Una experiencia un tanto compleja, ¿verdad? Porque esa conducta, digamos, ya deviene luego de muchas circunstancias personales que quizás no vio en su momento, ¿no? Y probablemente se estuvo construyendo muchas fantasías, ¿no? Porque nada más ya el continuar con esta cadena de pensamientos en esta atmósfera ideal que yo quisiera, ¿no? Y no es otra cosa de cómo la persona percibió su mundo, ¿verdad? Desde muy pequeño, cómo es que él se imaginó en qué mundo quería vivir. Y hay una parte de ella que quizás se negaba a aceptar aquella realidad, porque el mundo físico le mostraba otra realidad. Entonces había como una dicotomía entre estas dos realidades. Se tejió a nivel mental, a nivel pensamiento, mucho de ese ideal que él hubiera querido o que él hubiera deseado vivir en un ambiente, llegar en una realidad diferente. Optó por esta fantasía y ya sabes que para la mente es lo mismo que pensar que hacer, y creyó, mientras cada vez se recordaba el sueño, el ideal, su mundo en fantasía, fue afirmando cada vez más toda esta experiencia sensorial en su mente y en su cuerpo. Ahora, continúa nada más siendo, entre comillas, coherente con su fantasía, ¿verdad? Entonces, él sigue en ese camino, en esa hoja de ruta que ya marcó hace muchos años, hace mucho tiempo, y nada más ese es el efecto, ese es el resultado. Sí necesita mucho trabajo de introspección. Obviamente nosotros no tenemos el poder ni la varita mágica para poder modificar esas conductas, modificar esas creencias que créeme que la han fortalecido mucho, mucho, mucho. Debe estar bien afianzadas, bien reforzadas. Entonces aquí es ya empezar a aceptar, reconocer que este ser humano se creó un mundo distinto e invitarlo a quizás empezar a revisar un poquito todo el sistema de creencias que trae consigo y recomendarle acudir a algún experto, un especialista, pero no necesariamente diciéndole te voy a cambiar, ¿no? No necesariamente induciendo a que lo que tú estás pensando está mal, no, sino simplemente decirle, mira, hay opciones que te van a permitir autoconocerte un poquito más, ¿no? Esta es una manera de invitarlo a que pueda empezar a hacer un trabajo mucho más profundo, empezar a verse a sí mismo y poder darse cuenta, porque probablemente no ha tenido más opciones, no ha tenido otras alternativas que tomar y es la única que a él le hizo sentir bien. Empezar a preguntarnos también qué es lo que él quiere sentir realmente, ¿no? Con ese bienestar y qué estaría respondiendo con esa conducta, a qué estaría respondiendo, tal vez a una infancia con escasez, tal vez a una experiencia muy dura, muy difícil, donde no había para alimentarse, no había para comer, no había para de repente vestirse como él hubiera querido. Entonces hay que sanar nuevamente, ¿no? Todas las heridas están básicamente en la etapa primaria de nuestra vida. Hay que hacer una revisión en esa parte importante que ahora ya es nada más la consecución de lo que ha grabado y programado en esta etapa, ¿no?
Muchas gracias. Muchas gracias, Ali. Qué respuestas tan completas, tan nutridas tuvimos el día de hoy. Me encanta porque me dejan ahí comentarios que esto debería de durar 2 horas. Y yo estoy de acuerdo, invariablemente nos prolongamos, pero ahorita sí me tengo ya que retirar, pero vamos a irlo haciendo más extenso cuando no sea posible. Y de verdad, fíjate cuántas cosas te puedes llevar hablando con un experto. Porque tú vas y le preguntas a tu tía, vas y le preguntas a tu hermano, vas y le preguntas a tu papá, y pues bueno, eres mi hijo, eres mi marido, te voy a dar respuestas que para empezar me convengan a mí. Te voy a dar respuestas contaminadas, porque el afecto que te tengo no me ayuda a situarte en una realidad para que tú seas objetivo en las cosas que estás viviendo o que estás decidiendo. Por eso es muy importante ir con los expertos. Yo siempre les pongo este ejemplo y se los voy a seguir poniendo. Porque si tienes un problema en el corazón, ahí sí vas con el cardiólogo. ¿Por qué? Ay, maestra, porque es el experto. ¿Y qué te hace pensar entonces que tu vecino, que tu amigo te va a ayudar a encontrar la ruta, la estrategia, si tiene su vida peor que la tuya? ¿Cuánto tiempo invertido? Entonces, ve con los expertos y cada jueves aquí en los coaches de Aprendiendo a Vivir están los expertos. Así que nos tenemos que despedir, pero yo agradezco infinitamente a ustedes su presencia y ahora sí, ¿dónde los pueden localizar a cada uno para asesorías, si quedaron con dudas, etcétera, etcétera, que puedan conectarlos y comprométanse con un proceso, con una asesoría, un trabajo para ustedes? Geo, tus redes sociales, por favor.
Sí, me pueden buscar en 2 redes sociales con Geo Isru y también en la página de Gabinete Coach Mentoring PNL Kaizen. En cualquiera de esas 2 las espero en asesoría y acompañamiento. Muchas gracias a ustedes por haberme acompañado el día de hoy.
Gracias, Geo. Ali, ¿dónde te encuentran?
Primero agradecerles de corazón, gracias por permitirme seguir en mi camino de servicio, que es lo que a mí me caracteriza, la etiqueta que me pongo a mí misma y con mucho amor, siempre al servicio de todos. Nos pueden ubicar, y digo nos pueden porque somos un equipo de profesionales que te apoyan y que somos instructores con todo el honor de la Escuela Superior de PNL, de nuestra maestra querida Ana Luz Velasco, a quien admiramos, valoramos, respetamos y apreciamos muchísimo de parte de Germán Leonardo y yo, Ali Cabrera, pues nos ubicas a través de nuestra plataforma de neurocoaching con PNL, neurocoaching con PNL, y a través de nuestro canal de YouTube también, neurocoaching con PNL, y ya saben, si necesitas que te apoye, necesitas simplemente tan solo te escuche en estos tiempos de aislamiento, pues aquí estoy deseosa y gustosa de poder ser también parte de tu vida. Mi WhatsApp es el +51 953 944 544.
Muchísimas gracias, Ali. Y vamos a tener de invitado también al instructor Germán Leonardo. También va a estar aquí de invitado. De verdad que están con expertos, así que aprovechenlos. Y Deri, ¿dónde te localizan para que bajes de peso?
Claro que sí, maestra. Antes que nada, también agradecer la compañía de este gran auditorio tan participativo el día de hoy, que nos enriquecemos mutuamente crecemos todos juntos y nos nutrimos. Me puedes encontrar en la plataforma de YouTube como Kilos Abajo Ya, en la plataforma de Facebook como Bajar de Peso Comiendo Emociones Sanas. Ahí he puesto el enlace que les comentaba la maestra. Y bueno, pues ahí me tienen a sus órdenes también. Cualquier duda, cualquier comentario, estoy a sus órdenes, maestra.
Hombre, pues muchísimas gracias a esta mesa de expertas. Hoy estuvimos mujeres. Es muy común que también tengamos invitados a nuestros compañeros varones, alumnos egresados de la Escuela Superior de PNL. Ahí te puse el link porque las ves tan expertas y dices, yo quiero hablar así, yo quiero saber así de PNL. Bueno, puedes inscribirte a la Escuela Superior de PNL. Así que muchísimas gracias a esta mesa. Les deseo yo que de veras estuvo puro peso completo el día de hoy, cinturón mundial, maratonistas mentales de PNL, que es el término que últimamente estoy utilizando, un maratón mental que dura toda la vida. Ideri, Ali y Geo son excelentes maratonistas mentales, de las más avanzadas que yo pude presentar aquí. Entonces, pues les agradezco muchísimo a ustedes su presencia y recuerda que estamos para acompañarte, para que nos dejes abrazarte, para decirte que estamos en este proceso de acompañamiento. Como les digo, a veces comparto tu dolor y muchas veces vamos a compartir también tus alegrías, pero que volvamos a encontrarnos en este camino de bienestar. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en los coaches de Aprendiendo a Vivir. Recuerda, el Dios de tus creencias y nosotros estamos listos para acompañarte. Muchísimas gracias, chicas. Gracias a todos ustedes. Gracias.